Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Parece que los destinatarios de estas palabras, una congregación de judíos convertidos al cristianismo, estaban dudando de que la palabra de un hombre, Jesús, podría tener, o era imposible que pudiera tener, la misma credibilidad que la palabra que le había sido entregada a Moisés por medio de ángeles. Por eso, el autor de Hebreos les dice en estos versículos lo siguiente: no dudéis de Jesucristo, porque Él es doblemente superior a los ángeles, por derecho propio y por designación del Padre. Primero, por derecho propio, como Hijo de Dios, debido a su naturaleza divina. De hecho, Jesucristo, como podéis comprobar en el versículo 2, es el que lo ha creado todo. Y segundo, por designación del Padre, como Jesucristo hombre, al haberle resucitado, ascendido y glorificado, y estar sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto lo podéis ver en los versículos del 3 al 5. Así que, por derecho propio y por designación divina, los ángeles le deben adoración, como vimos en el versículo 6. Por eso no hay duda ninguna, Él es superior a los ángeles, ya que estos no son más que siervos suyos creados por Él, que le adoran igual que nosotros, como vimos en el versículo 7. Ahora, en los siguientes versículos, del 8 hasta el final del capítulo, en el versículo 12, el autor de este escrito llega a la culminación de su exposición sobre lo que las Escrituras dicen del Mesías que habría de venir y que llegó en la persona del Señor Jesucristo. Ahora pues, como decimos, seguirá usando las Escrituras que ellos tenían, el Antiguo Testamento, para demostrar cómo el Mesías hombre, resucitado, ascendido y glorificado, y que participa de la naturaleza divina, ejerce el gobierno supremo sobre todo el universo que él ha creado. Versículos del 8 al 9. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El gobierno de Cristo y su coronación. Hebreos capítulo 1, versículos del 8 al 9. El tema del sermón de hoy es que Jesucristo, que es Dios primero por su naturaleza divina y segundo por designación del Padre como Mesías que fue resucitado, ascendido y glorificado, ejerce el gobierno supremo del universo, por lo que merece llamarse, por lo que merece que le llamemos Dios. Y para demostrarlo, va a citar el Salmo 45, salmo en el que directamente se le llama Dios. Este es el tema, y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, introducción, el Salmo 45 en su contexto. Versículos del 8 al 9. Segunda parte. Jesucristo es Dios. Versículo 8. Tercera parte. Su trono y su gobierno. Versículos 8 y 9, primera parte. Y cuarta parte. Su coronación. La segunda parte del versículo 9. Primera parte. Introducción. El Salmo 45 en su contexto. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Muy bien, como el autor sabe que los destinatarios de su escrito conocen a fondo las Escrituras, no necesita explicarles el contexto del Salmo 45 y lo cita directamente. Pero nosotros necesitamos que nos lo expliquen, especialmente a la luz que puede arrojar el Nuevo Testamento sobre el Antiguo, y es lo que vamos a hacer ahora mismo antes de profundizar en estos versículos 8 y 9 de Hebreos 1. Así que vamos todos al Salmo 45 y lo leemos. Bien, este salmo es un salmo de coronación de un rey, ¿de acuerdo? Cuando lo leamos, estamos viendo cómo se corona a un rey. Es un salmo mesiánico, por lo tanto es un salmo que habla de Jesucristo. Dice en el primer versículo el autor de este salmo: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y esto es la descripción, lo que dice de este rey, rey Mesías. Dice lo siguiente: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada. Si este rey es el Mesías, esta espada significa que es la segunda venida de Cristo, porque en su primera venida no vino con espada. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Este versículo 6 es el que nombra Hebreos y también el 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Cuando se corona un rey, se le echa óleo, y por eso dice: mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean, hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. A partir del versículo 10 ya habla de la reina, no habla del rey, habla del matrimonio de este rey con la reina, ¿de acuerdo? El Salmo 45 es un salmo mesiánico. Hemos visto cómo describe a Cristo y a su iglesia, pero la primera parte que hemos leído, la que describe majestuosamente a Cristo y que se encuentra entre los versículos 2 y 9, es la que le interesa al escritor de Hebreos, porque es donde aparece el Mesías. A partir del versículo 10, como hemos visto, habla de la reina, del matrimonio de este rey, y por lo tanto, desde nuestra perspectiva, ya desde la perspectiva del Nuevo Testamento, está hablando, pues, en estos versículos, de la iglesia, de la esposa de Cristo. Y la descripción que hace el salmista de este rey es la siguiente. Fijaos, no paséis el salmo. Fijaos, versículo 2. Comienza expresando su admiración por la hermosura y sabiduría del Mesías. Dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Luego le muestra triunfante sobre sus enemigos. Versículos del 3 al 5. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Luego lo que hace es mostrar el carácter justo y eterno de su reino. Versículos del 6 al 9. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Y como ya hemos dicho, termina este salmo con el matrimonio del rey, Cristo, con su esposa, la Iglesia. Así que el salmista empieza mostrando a Cristo en su hermosura y sabiduría. Luego le vemos en su segunda venida triunfante, ciñendo una espada y sometiendo a todos los pueblos bajo sus pies. En la primera, como ya hemos dicho, en la primera venida no fue así. Es evidente, pues, que está hablando de la segunda venida de Cristo. Después define su reino como justo y eterno. No se puede decir esto de ninguno de los reyes y reinos de Israel. Y finalmente muestra el matrimonio con su esposa, que si este rey es Cristo, su esposa es evidente que es la Iglesia, aunque esta última parte no es objeto del interés del autor de Hebreos. Por lo tanto, es un salmo que exalta al Mesías por su gobierno justo y eterno, y lo hace con entusiasmo. El autor podría haberse inspirado en algún rey de Israel, pero es imposible que de esto se hable de ningún rey de Israel. Es evidente que de ninguno de ellos se puede decir lo que se describe aquí, sobre todo que su trono es eterno y para siempre, o que alguno de ellos, alguno de los reyes de Israel, amó la justicia y aborreció la maldad como principios absolutos de su reinado. Así que, aunque el autor estuviese pensando en algún rey como Salomón, por ejemplo, el salmista, aunque él no lo supiese, estaba siendo inspirado por Dios para describir al Mesías, porque es evidente que lo que dice del rey encaja perfectamente con el Señor Jesús. Él, Jesucristo, es el pleno cumplimiento de las aspiraciones de Israel, su rey y su reino eterno. Este, pues, es claramente un salmo mesiánico, un salmo que desde el mismo momento de su redacción, los judíos siempre lo entendieron a la luz del rey Mesías que habría de venir. Este es el contexto del Salmo 45. Lo digo porque los judíos a los que iba escrito este escrito de Hebreos entendían perfectamente que era un salmo mesiánico. Y una vez explicado, ahora vamos a entender mejor lo que el autor de Hebreos nos quiere decir. Y lo primero que le llama la atención al autor de Hebreos y que vemos en el versículo 6 del Salmo, dice: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Esto es lo mismo que dice en Hebreos 1:8, que es lo que ahora vamos a estudiar en profundidad. Segunda parte: Jesucristo es Dios. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Muy bien, si os habéis fijado al leer el Salmo 45, el salmista se dirige a alguien al que llama Dios. Tu trono, oh Dios, es lo que le dice a este rey. Desde el versículo 2 del Salmo 45 hasta el versículo 9 le canta a un rey al que llama Dios. Así que no tiene ningún sentido que este rey sea un simple hombre. Más aún, no solo es disparatado llamar Dios a un rey como Salomón, es que también es una completa exageración el resto de lo que dice de este rey en todo el Salmo. ¿Salomón el más hermoso entre todos los hombres? ¿Acaso Dios le ha bendecido para siempre? ¿De verdad que Salomón amaba la justicia y aborrecía la maldad como principios absolutos e innegables de su reinado? Evidentemente no, porque si este salmo, como sugieren algunos comentaristas liberales, se refiere a Salomón, significaría que el espíritu que inspiró a los hombres de Dios a escribir las Escrituras prefiere la alabanza exagerada a un hombre a decir la verdad, y eso no es posible bajo ningún concepto. Así que está hablando del Mesías. La esperanza del pueblo de Israel en el Mesías, que les habría de salvar, ya estaba profundamente asentada en el corazón y en su mente, así que los judíos desde el principio entendieron que este salmo, el Salmo 45, era un salmo mesiánico. Por lo tanto, incluso aunque el salmista al componerlo estuviese pensando en algún rey de Israel, el Espíritu Santo hoy nos lleva a ver en este rey al Mesías que habría de venir y que vino en Jesucristo. Si las Escrituras todas dan testimonio de Jesucristo, y este Salmo lo tenemos en el Antiguo Testamento, entonces podemos deducir, sin temor a equivocarnos, que Jesucristo es Dios, independientemente de cuál fuera la intención del salmista. Es evidente que el Espíritu que inspiró para que dijera lo que tenía que decir sobre el Mesías le estaba dictando eso, lo que tenía que decir. Y esto es lo que piensa el autor de Hebreos al incluir los versículos 6 y 7 del Salmo 45 en su carta a los Hebreos. Que lo que dice el Salmo 45 encuentra su cumplimiento perfecto y definitivo en la persona de Jesucristo. Resumimos la enseñanza que hasta ahora hemos visto de Hebreos. Primero, el Hijo es el creador del universo entero y sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Segundo, que siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, ahora, y después de haberse entregado por la purificación de nuestros pecados, está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, mostrándonos que Él es consustancial al Padre. Tercero, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Cuarto, por eso le reconoce el derecho a recibir adoración incluso de los propios ángeles. Adórenle todos los ángeles de Dios, lo vemos en Hebreos 1:6. Quinto, para terminar hablando no del trono y del gobierno de Salomón, sino mostrándonos más claramente todavía la naturaleza divina del Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tu trono, oh Dios, Jesucristo, es Dios. Enseñanza para nosotros, especialmente para los no creyentes. ¿A qué vienes a la iglesia? ¿A escuchar sobre un buen maestro? ¿A escuchar enseñanzas de alguien del que sin duda se pueden aprender cosas buenas? Sí, por supuesto que sí, pero si solo vienes por eso, si solo vienes porque por escucharle vas a protegerte tú y a tus hijos de la podredumbre de un mundo cuyo sistema de valores está caído, estropeado y es perverso, entonces te perderás el verdadero propósito de lo que el autor de Hebreos nos dice aquí en Hebreos 1. Y el propósito es el siguiente: reconocer a Dios en el hombre que Dios ungió para ser el Mesías, Mesías que vino para salvarnos de la consecuencia final de todo este sistema podrido en el que la gente cree, al que la gente adora, y donde la gente cae muriendo para siempre. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida, más que vida, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, Jesucristo no solo se merece que le prestemos atención a lo que Él dice, al igual que el Padre se merece nuestra entrega más sincera, entrega que solo se demuestra rindiéndonos a Él en completa adoración, la más ferviente adoración que le podamos ofrecer. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es nuestro Dios creador y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué? Porque Él se entregó por nuestros pecados y ahora está sentado a la diestra de Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque hasta los ángeles le adoran. ¿Por qué? Porque el mismo Dios y Padre dice de Él, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, o sea, un reino eterno, y cetro de equidad es el cetro de tu reino, o sea, un reino con un gobierno basado en la justicia absoluta. Por eso, mi hermano, se merece toda tu adoración y entrega. ¿Sí? No solo venir a escuchar cosas interesantes, toda tu adoración y entrega. Vamos a ver ahora cómo es ese trono y ese gobierno. Tercera parte. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Esto que dice el autor de Hebreos sobre Cristo es lo mismo que dice el Salmo 45 sobre el reino y el gobierno del Mesías. Y lo que dice son dos cosas: eternidad y equidad. Primero, que la eternidad es la principal característica de su trono, de su reino. Y segundo, que la equidad es la principal característica de su gobierno. Un reino que tiene un gobierno, un reino que es eterno, un gobierno que es justo. Vamos a ir viéndolo. Primero, eternidad. Tu trono es eterno y para siempre, nos dice el Salmo 45, versículo 6. Tu trono es por los siglos de los siglos, nos dice Hebreos 1:8. Y esta descripción de la principal característica del reino de Dios no es nueva en el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento dicen lo mismo. Por ejemplo, Isaías, hablando del nacimiento del Mesías y de su reinado, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. No tendrá límite. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. También Daniel 7, versículo 14. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es evidente que esto no se ha cumplido en ningún rey de Israel, ni en David, ni en Salomón. Sus reinados fueron limitados. Y no hace falta que expliquemos qué significa un reino, un trono, un dominio eterno que nunca pasará y que no será destruido. Yo creo que esto se entiende perfectamente. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre las implicaciones que esto tiene para nosotros, para nuestra vida, incluso aquí y ahora, antes de llegar a disfrutar plenamente de ese trono y de ese reino cuando estemos con él. Y mi reflexión es la siguiente: seguridad. ¿Quién no desea estar seguro y saber que el reino de mi Señor es eterno? Me proporciona una gran seguridad. Saber que mi Señor tiene un reino, un trono que jamás será destruido por nada, ni derrocado por nadie, me hace vivir tranquilo y seguro desde ya mismo. Y esto lo podemos entender mejor de lo que imaginamos. ¿Por qué? Porque ¿en cuántas ocasiones nuestro corazón se siente inseguro por un cambio de gobierno en el país? ¿Nos subirán los impuestos? ¿Limitarán la libertad religiosa? O peor aún, que un cambio de gobierno, un cambio de régimen, con un tirano accediendo al poder. ¿Nos confiscarán las propiedades? ¿Me meterán en la cárcel por pensar diferente? ¿Qué pasará con mi seguridad personal y la de mi familia? ¿Seré perseguido por mis opiniones políticas o religiosas? ¿Tendré que huir del país? Inestabilidad, inseguridad, miedo, intranquilidad. Esto no ocurrirá en el reino de los cielos, porque su reino es estable por los siglos de los siglos. Más aún, y esto es lo que vamos a ver ahora, porque si el reino de los cielos fuese eternamente eterno, sin embargo, hay otra característica que nos da la garantía de que esto es bueno, y es la siguiente característica: su gobierno. El reino es eterno, pero su gobierno es justo. Equidad. Muy bien, la principal característica del gobierno de Jesucristo es la equidad de su justicia. La justicia sin equidad, o sea, sin ser justos, aunque es habitual en este mundo, no es verdadera justicia. Además, la justicia, para ser justa, no solo ha de ser ecuánime, sino también misericordiosa. La justicia imparcial, pero moderada con la misericordia, es la principal característica del gobierno de Jesucristo. ¿Puede haber gobiernos en este mundo que lo intenten? Puede haber gobiernos en este mundo que lo intenten, puede que existan gobiernos en este mundo que se inclinen por una justicia con equidad, elaborando leyes justas. Pero incluso en estos casos es inevitable que aparezcan personas que aplican estas leyes con egoísmo, buscando su interés personal. No hubo, no hay, ni habrá jamás gobernante en este mundo que tenga un corazón totalmente alejado del pecado, del mal, de la injusticia, del egoísmo y del interés propio. Y esto se manifiesta más pronto que tarde en la falta de equidad. Y sin embargo, en Jesús vemos todo lo contrario. En él vemos entrega, amor y el sacrificio por su pueblo mostrado en una cruz. La justicia, pues, es algo que Jesús ama y la maldad es algo que aborrece. La justicia es algo que surge de él, de su propio ser. No es algo que tiene que forzar como nosotros. Muchas veces tú y yo cumplimos con la justicia porque no tenemos más remedio. Aún así, tenemos la tendencia muy fuerte a resistirnos. ¿Os habéis dado cuenta de cómo nos cuesta hacer aquello que sabemos que tenemos que hacer? ¿O no hacer aquello que sabemos que no tenemos que hacer? A veces sabemos que algo está mal y aún así lo hacemos porque la atracción por el pecado es tan fuerte que terminamos cayendo en la injusticia y encima nos justificamos. No sale de nosotros amar la justicia como sale de Jesucristo. Sí que cuando nos convertimos, nuestra mente y corazón aman la justicia. Cuando nos convertimos, es nuestra mente y corazón las que se convierten, por eso amamos la justicia y aborrecemos la maldad. Pero en nuestro cuerpo caído, y hasta que el cuerpo de la humillación nuestra sea transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, aún anida el mal. Por eso a veces, y aunque no es justificación, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y es que en el fondo yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y esto para el verdadero creyente es muy triste descubrirlo. Saber que en nuestro ser atesoramos cantidades industriales de egoísmo produce en nosotros una tristeza enorme. Pero al mismo tiempo el descubrimiento de nuestra tendencia a ser arrastrados por el mal, algo que solo surge de la conversión, el descubrimiento de que nuestro corazón o de que nuestra carne anida el mal, esto es algo que solo surge de la conversión, pero este descubrimiento es de gran alegría porque nos permite amar la rectitud y aborrecer el mal. No como Jesucristo que sale de él, pero sí que nuestra conversión produce el resultado de querer ser más como Jesús. Por lo tanto, la primera o la principal característica de la verdadera justicia es que es ecuánime. O sea, una justicia que no está pervertida por nuestro propio interés. Pero hay otra característica de la equidad que vemos en Jesucristo que es, además de amar la justicia, aborrecer el mal. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, dice el Padre al Hijo, lo que significa que no se puede amar la justicia sin aborrecer el mal. Así pues, la justicia, la verdadera justicia, ha de tener este doble carácter para que sea verdadera justicia. Es como una moneda con dos caras. Las dos están indisociablemente unidas entre sí. No se pueden separar ambas caras sin destruir la moneda. Pues igual con la justicia. No se puede amar la justicia sin aborrecer la maldad. Y aquí hay una importante enseñanza. La misericordia de Jesús no estaba en contradicción con el odio que tenía por el pecado. En este mundo se defiende vehementemente la justicia. A todos se les llena la boca con esta palabra, con la palabra justicia. Sin embargo, toleran la perversión, el pecado, la hipocresía y el mal. Y esto no es justicia, esto es mentira. Y la justicia no se construye jamás sobre la mentira, la justicia siempre se construye sobre la verdad. Es imposible amar la justicia, la verdadera, si no odias o justificas la maldad. Y la maldad, tal y como la expresa la palabra de Dios, no como se la imagina este mundo, un mundo que va cambiando de idea de lo que es bueno y de lo que es malo cada vez que le interesa. ¡Ah! ay, de los que a lo malo dicen bueno y lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, ay de aquellos que justifican al impío mediante cohecho y al justo le quitan su derecho. Porque amar la justicia tiene que ver con odiar el pecado y aborrecer la maldad. Así que podemos concluir con lo siguiente: deberíamos procurar ser justos con los demás, aborreciendo la maldad que producen los actos de nuestro propio egoísmo. Debemos ser justos como es justo Jesucristo. Resumiendo, lo que define el reino y el gobierno de Jesucristo son fundamentalmente las dos siguientes características que acabamos de ver: la eternidad en el reino y la equidad en su gobierno. La eternidad, o sea, un reino que no se verá sometido jamás a la inestabilidad ni convulsiones que se producen cuando se cambia de gobierno o de régimen, y la equidad del carácter incorruptible de la justicia de Jesucristo, lo que nos asegura la vida eterna en un reino de paz y de felicidad. Y es muy importante entender lo siguiente, que ahora el autor de Hebreos va a abundar en ello, y es que fue la equidad de su justicia, de la justicia del Mesías como hombre, no como Dios, la que le calificó para pasar a ser proclamado rey. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Cuarta parte, su coronación. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual, debido a esto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Coronación. Bien, lo primero que voy a hacer es daros una respuesta corta y rápida, pero bíblica, a la cuestión que este versículo nos plantea. Luego ya explicaré con más profundidad por qué esta respuesta es la correcta. Jesucristo fue proclamado, ungido, coronado. Da lo mismo la palabra, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un reino. Igual en los países donde tenemos una monarquía lo entendemos mejor. En los países como España, el rey es proclamado, no es coronado, pero en otros países como Gran Bretaña u Holanda, el rey es coronado y en ese momento se le unge con óleos. ¿Vale? Es la coronación lo que estamos viendo en este momento. Digo que lo que primero que voy a daros es esa respuesta de por qué fue ungido y coronado por el Padre como rey. No por ser Dios, sino por ser el único hombre entre todos los hombres que obedeció perfectamente su voluntad. Esto lo podemos ver en Filipenses 2, no vayáis ahora, enseguida vamos, en Filipenses 2, del 8 al 9. Y por su amor a la justicia, como acabamos de ver, tanto en el Salmo 45 como en Hebreos capítulo 1. Leemos Filipenses 2, versículos del 8 al 9. Poner los cinco sentidos, ¿de acuerdo? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué lo exaltó? Por su obediencia. ¿En qué condición fue exaltado? Lo pone ahí, en su condición de hombre. Esto por una parte, lo que nos revela Filipenses 2. Por otra, acabamos de ver que el autor de Hebreos, citando el Salmo 45, nos dice que Jesucristo fue exaltado, ungido, coronado rey. ¿Por qué? Por su amor a la justicia. Por lo tanto, podemos concluir que Jesucristo, hombre, fue coronado rey de reyes por los siglos de los siglos por la obediencia perfecta y sublime al Padre. Obediencia que vemos fundamentalmente cuando se entregó a la muerte en una cruz, Filipenses 2, del 8 al 9, y cuando cumplió perfectamente la ley porque amaba la justicia y aborrecía la maldad, Hebreos 1, 9 y Salmos 45. Por lo tanto, la razón por la cual Jesucristo ocupa el trono por los siglos de los siglos no es porque Él sea Dios, que lo es, y lo explicaremos enseguida con más profundidad, la razón por la cual es proclamado es porque él vivió como hombre una vida justa y sin pecado y en una perfecta sumisión a la voluntad del Padre. Antes de decir lo que voy a decir, o incluso explicando lo que acabo de decir, tenemos que intentar entender que entender a Dios y entender el concepto de Dios no es fácil en nuestra mente limitada, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer un esfuerzo por intentar entender quién es Jesucristo. Cristo, en algún sentido, es doblemente el Hijo de Dios. Lo es por su propia naturaleza, preexiste eternamente. Por lo tanto, Él es Dios per se. Pero también lo es porque como hombre, por su perfecta obediencia y cumplimiento a la ley, fue resucitado, ascendido y glorificado por el Padre. Las consecuencias de esta doble filiación son, primero, que Jesucristo es doblemente superior a los ángeles, primero porque como Dios es su creador y segundo porque en su naturaleza humana heredó un nombre más excelente que ellos, por eso cuando regrese en su segunda venida los ángeles le adorarán como Dios hombre que es. Además Jesucristo es doblemente rey porque primero, como Dios nunca ha dejado de ejercer el gobierno sobre el universo y segundo, porque como hombre fue ascendido y glorificado para sentarse a la diestra de la majestad en las alturas para gobernar. Así que como Dios siempre ha reinado y como hombre su reinado comenzó en el momento de la ascensión. Otra vez, como Dios siempre ha reinado y como hombre su reinado comenzó en el momento de su ascensión. Y lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que tanto el Salmo 45, que es un salmo de coronación, como Hebreos 1, contemplan a Jesucristo en el momento de su coronación como hombre. Por eso dice ahí que fue ungido con óleo, porque en ese momento fue coronado. Por eso digo que es doblemente rey de reyes y señor de señores. Primero, en virtud de su naturaleza eterna, siempre fue Dios junto con el Padre. Y segundo, porque como hombre, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre. No fue ungido en virtud de su eterna divinidad, lo fue por su perfecta humanidad. Como Dios no necesitaba ser ungido rey, siempre lo fue. Como hombre sí, y el autor de Hebreos, citando el Salmo 45, nos dice que fue ungido con óleo de alegría. ¿Por qué alegría? ¿Por qué esta alegría en el momento de su coronación? Por su victoria de la vida sobre la muerte, por su triunfo de la justicia sobre la iniquidad. Por eso, al ver este gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fue ungido con gozo por eso. Porque al amar la justicia y aborrecer la maldad, pudo vencer a la muerte en una cruz. Por eso te ungió Dios, o Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Y quiénes son estos compañeros? Si interpretamos este Salmo 45 referido a Salomón, estos compañeros de coronación, recordad, si nos referimos a Salomón, estos compañeros de coronación podrían ser sus hermanos, otros hijos de David que podrían haber reinado pero que no reinaron, reinó Salomón, u otros reyes de su tiempo. Sabemos que Salomón fue un rey que destacó por encima de sus compañeros monarcas contemporáneos. Pero referido a Jesucristo, que es como hay que interpretar el Salmo 45 y por supuesto Hebreos, ¿quiénes son estos compañeros? Se dan muchas interpretaciones, pero la más convincente es la que tiene en cuenta el contexto del texto. Y este contexto es la demostración de que Jesús es superior a los ángeles. Justo después de estos versículos viene este asunto. Así que el contexto es de que Jesucristo es superior a los ángeles. El autor de Hebreos acaba de mostrarnos que Jesucristo es superior a los ángeles por dos motivos. Porque por su propia naturaleza es Dios eternamente y porque como hombre, al vencer al pecado en una cruz y ser exaltado a la diestra de la majestad en las alturas, heredó más excelente nombre que ellos. Así pues, está comparando aquí a Jesús, del que ha dicho que es superior en todo a los ángeles, con estos compañeros suyos en la misión de mediación entre Dios y los hombres, diciendo que el Padre le ha coronado con óleo de alegría porque está muy por encima de ellos. Claro que está por encima de ellos porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Recordáis? Antes los ángeles servían a Dios como mediadores, entre otras cosas. Ahora el único mediador es Jesucristo hombre. Antes los ángeles enviaban la palabra a Moisés, a quien fuera. Ahora solo tenemos la palabra de Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es al que tenemos en el trono en las alturas, a uno como nosotros, glorificado. Jesucristo, hombre, ningún ángel participa de la naturaleza divina. Ningún ángel ha recibido el título de Hijo de Dios. Ningún ángel recibe adoración, algo que solo se le debe a Dios. Ningún ángel comparte la exaltación de Jesús, esa coronación, porque solo es Él Rey de Reyes y Señor de Señores. Más aún, ningún ángel puede compararse con Jesucristo porque ninguno de ellos llevó a cabo nuestra redención sufriendo por ello la muerte en una cruz. Por todo ello, Él es digno de gobernar. No solo por su naturaleza es Dios eterno, por eso ese trono es suyo por derecho propio, sino por su perfecta y justa humanidad. Jesucristo, hombre, amó la justicia y aborreció la maldad de tal manera que, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre. Por eso es doblemente Rey de Reyes y Señor de Señores y por eso le debemos toda la adoración. Termino. El reino de Dios es un reino en el que Cristo es el Rey. Es un reino al que hemos sido llamados a entrar y ni cuenta nos damos del privilegio que eso significa. Porque en este reino Cristo gobierna con equidad, por eso viviremos en paz por los siglos de los siglos. Vivir así eternamente es la mayor aspiración que cualquier hombre anhela en su alma. La paz eterna. ¿No anhelas eso? Porque no estamos hablando de un rey malvado, un rey al que nadie puede echar y que pues tendría que estar así eternamente, ¿no? Soportándole por toda la eternidad. Estamos hablando de un Señor bueno, misericordioso y justo. Un rey que además jamás abdicará su corona y al que nadie podrá derrocar. ¿Te imaginas si nuestro país fuese un reino de esta naturaleza? Pues de ese reino somos ciudadanos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Este reino es un reino estable que no se verá jamás amenazado ni por las asechanzas del diablo, ni por las intrigas políticas, ni por los engaños electorales de nuestro sistema corrupto y podrido, que lo es porque lo somos nosotros, no nos engañemos. Un reino que no estará infiltrado por criminales que nos hagan vivir inseguros, con miedo. Mi hermano, no viviremos en un reino donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. ¡Qué descanso! ¡Qué paz! ¡Qué alegría! Aquí todavía no lo podemos disfrutar como lo disfrutaremos allí. Es cierto que pertenecemos ya a ese reino cuyo trono es eterno, pero de momento estamos expuestos a los mismos riesgos a los que están sometidos el resto de las personas que no creen. Esto es cierto. y sin embargo podemos descansar porque nuestro rey está reinando en su trono eterno y no permitirá jamás que nos pase nada que no tenga previsto que nos ocurra en su soberana y perfecta eterna voluntad. Podemos estar seguros. Y si echas la vista atrás, seguro que reconoces en las dificultades que Él ha permitido en tu vida su buena voluntad. Si no te has conformado a este siglo, sino que has sido transformado por medio de la renovación de tu entendimiento, entonces seguro que has comprobado que las dificultades que Él ha permitido han producido en ti ver que Él es bueno y que su voluntad siempre es agradable y perfecta. Pero para eso es necesario haber sido transformado y no estar conformado al sistema de valores de un mundo desviado, podrido y perdido. Y esto es un milagro porque solo el que ha sido transformado en su entendimiento por medio de la palabra y auxiliado por el Espíritu Santo puede comprobar que la voluntad de Dios no solo es buena y agradable, y eso a pesar del sufrimiento, sino que sobre todo es perfecta. ¡Qué seguridad incluso en medio de la tribulación! Pero para disfrutar de esta seguridad aquí, allí la vamos a disfrutar seguro, pero aquí no solo hay que creer en Dios, hay que creerle a Él. Hay que creerle cuando nos dice que Él gobierna, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no temas, porque Cristo gobierna sobre ti. Y el amor que derrama ese gobierno justo echará fuera de tu corazón cualquier temor que pueda atenazar tu corazón. Pero tienes que entregar tu vida a Cristo. Su justicia y su gobierno sobre nosotros significa que podemos confiar en que su voluntad, incluso durante las pruebas, es buena siempre. Incluso durante las pruebas, no, sobre todo en las pruebas. A veces pensamos y se nos olvida que el sufrimiento no puede ser la voluntad de Dios. Pero se nos olvida que Jesús conquistó nuestra salvación sometiéndose a la voluntad de Dios en el momento de su vida con mayor sufrimiento. Así que, mi hermano, busca la voluntad de Dios. Obedécela para poder cumplir la voluntad de Dios, porque esa voluntad de Dios te santifica. Camina en esa santidad. Ama a tu prójimo, especialmente a tus hermanos. Sé generoso con tus recursos. Confía en que Dios está obrando en todas las cosas, en las buenas y en las malas, y que lo hace para tu bien. Y recuerda que lo que hoy no entiendes, algún día comprenderás que era necesario. Y mientras aguardas con esperanza en ese día, agradécele al Señor que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, y adora a Dios. Amén.